Ricardo. Y también Ricardo tiene un extenso currículum, pero vamos a decir simplemente los cargos que ocupa actualmente. Es subdirector de servicios técnicos a la cadena agroindustrial, director de Certicarnes del Instituto Nacional de Carnes. Además, INAC está apoyando esta actividad gracias a la gestión de Ricardo, así que mucho agradecemos la presencia y la participación que tiene INAC en esta conferencia, en esta tercera conferencia Uruguay País de Calidad. Bueno, adelante, amigo Ricardo. Bueno, buenos días. Felicitaciones al Instituto Nacional de Calidad y a todos sus integrantes que no desde ahora, sino desde hace muchos años, trabajan en pos de la calidad. Y un agradecimiento por habernos invitado a dar esta charla en esta importante instancia, en este tercer Congreso Internacional de Uruguay, País de Calidad. Cuando Gonzalo me llamó hace un tiempo para invitarme a dar esta charla precisamente, yo me puse a pensar cuál sería el contenido y el título de la charla. Y bueno, como hace uno siempre, me imaginé el contexto y me pareció interesante contarles la experiencia de lo que hace el Instituto Nacional de Carnes en materia de calidad de carnes. Y me pareció interesante porque, primero, como decía el Intendente ayer, la calidad atraviesa y debe atravesar toda la sociedad, el concepto de calidad, el trabajar por la calidad. Y la carne también atraviesa toda la sociedad, porque desde Carnandarias, hace justo este mes 400 años, le escribió al rey de España diciéndole que estas tierras eran de grande provecho para la crianza y la labranza por la bondad y la calidad de sus tierras, y hablaba ya de calidad Hernandarias hace 400 años. La carne atraviesa nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro consumo y nuestra economía, que es el principal rubro de exportación que tiene el país. Entonces, también un poco en línea con lo que resaltaba hoy el economista Porto, cuando decía que la sociedad debe tener una visión de desarrollo integral, bueno, me parece importante que la sociedad profundice ese involucramiento que debe tener las sociedades, y que en muchos países se nota claramente, con los productos de los que vive. Y Uruguay vive de la carne, vive con la carne, para la carne, de la carne. Entonces me pareció que si bien todos tenemos incorporado que Uruguay es un país de calidad de carnes, me parecía bueno explicitarlo un poco más y mostrar por qué es un país de calidad de carnes. Una serie de consideraciones para poner en su justo término el desarrollo de esta charla. No queremos decir que INAC sea el único que hace en pos de la calidad de carne, ni que hablar que no. Primero que la calidad en materia de carne tiene dos grandes componentes, que son, por un lado, si bien hay límites que son tenues, por un lado tenemos los aspectos higiénico-sanitarios, la calidad en el sentido higiénico-sanitario, que es responsabilidad del Ministerio de Agricultura, de Ganadería, Agricultura y Pesca, y que muy bien lo hace y en muy buen prestigio tiene el país. Los productores, la producción primaria, ni que hablar. La industria frigorífica, que también está fuertemente involucrada y cada vez más con los temas de calidad y trabajando en calidad. Y el Instituto Nacional de Carnes hace sus cosas. Y nos parece que estamos razonablemente conformes como ha sido nuestra historia en materia de calidad. Y por eso les voy a contar la historia de lo que ha hecho INAC. Y esa historia se las voy a contar en relación con una serie de conceptos claves que están asociados a la calidad y en ese orden que aparecen en la diapositiva. Cumplimiento de requisitos, normalización, etcétera, etcétera. Cumplimiento de requisitos. ¿Cómo empezó a trabajar INAC en materia de calidad? Empezó porque en los años 70, hace más de 35 años aproximadamente, el gobierno de Israel, que nos compraba carne, nos sigue comprando carne Israel, pero ya no es de gobierno a gobierno como era en aquella época, en un determinado momento le exigió a Uruguay que si Uruguay no cumplía, no garantizaba que se cumplían con las especificaciones del producto, no compraba más carne porque estaba muy desconforme con cómo llegaba el producto de Israel. Entonces, el Estado, el gobierno uruguayo de aquella época, resolvió darle a INAC, que ya existía, la responsabilidad de crear un grupo técnico para controlar específicamente las especificaciones técnicas del negocio kosher. Entonces, ingresaron en INAC los primeros 5 estudiantes de veterinaria, y ahí se formó un equipo técnico que lo único que hacía era controlar el negocio kosher. Como se vio que eso era bueno, se resolvió que ese control de calidad se extendiera a todas las demás exportaciones. Y entonces, ese equipo técnico, que fue incrementándose obviamente, empezó a controlar las especificaciones, cumplimiento de requisitos, empezó a corroborar el cumplimiento de requisitos, así se concebía la calidad en aquella época, de todos los negocios de exportación. E incluso eso apareció dicho en la ley de creación de INAC. En la ley de creación de INAC dice que el Instituto Nacional de Carnes llevará a cabo el control oficial de calidad comercial de las carnes, y ya se incluyó además un segundo concepto que empezaba a tallar en aquella época, que era todo lo referido a la normalización de las especificaciones técnicas. Y dice también, elaborará especificaciones técnicas y sistemas de tipificación de carnes. Y entonces dimos un paso más y empezamos a trabajar en desarrollo del sistema de clasificación y tipificación de carnes, que desde aquella época se han ido modificando, obviamente, pero siempre es INAC el que los propone y el Ministerio de Ganadería, a través de sus técnicos en planta, el que los aplica. En manuales de cortes, que no es más que especificaciones técnicas puestas en forma de manual, que además sirve como herramienta de marketing, se hicieron muchos trabajos conjuntos con UNIT, incluso se desarrolló una norma para cortes kosher específicamente, también se trabajó en otras normas para cajas de cartón, para carne y demás. Bueno, se hicieron normas para CONASUR, o sea, Mercosur más Chile, que todavía se siguen utilizando. Chile, por ejemplo, hace muy poco tiempo negoció con nosotros y hizo referencia a las normas CONASUR, que son a propuesta de Uruguay y atrás de INAC, que todavía se aplican. Se trabaja en Naciones Unidas, en un comité de estandarización de carne que lleva adelante Naciones Unidas. Pero llegado a ese punto en que estábamos muy conformes porque hacíamos las cosas bien en cuanto a cumplimiento de requisitos y siempre nos ocupábamos del producto final, porque controlábamos el cumplimiento de los requisitos de un producto que ya estaba producido, o desarrollábamos sistemas de tipificación sobre una carne que también estaba producida y colgada de un gancho. Pero entonces vimos, bueno, obviamente no lo vimos solo nosotros, esto es el desarrollo, como todos ustedes saben, de cómo fue evolucionando el concepto de calidad. De preocuparnos no solo del producto final, sino de convencidos de que la calidad se va agregando a lo largo de todo el proceso y se va logrando a lo largo de todo el proceso, empezamos a mirar para atrás a la cadena y empezamos a trabajar conjuntamente con los productores agropecuarios, con la producción primaria. Y entonces empezamos a desarrollar programas como este programa de evaluación y juzgamiento de novillos productores de carne, que en definitiva lo que hace es decirle al productor cuál es el novillo que le conviene producir para que la carne que se obtenga de ese novillo sea de la mejor calidad. De esa manera no solo estamos mejorando la calidad del producto final, sino que además estamos acercando los eslabones de la cadena y dando razones para que puedan acordar mejor sus negocios y sus encuentros, y que en definitiva un productor sepa qué es lo que necesita su cliente siguiente, que es en este caso es el frigorífico, y así sucesivamente. También se difundieron especificaciones y cuando yo digo que estos pasos se fueron dando sucesivamente, no quiere decir que cuando entrábamos en un paso abandonáramos el anterior. Obviamente son etapas que se fueron incorporando y seguimos haciendo hasta el día de hoy todo, ¿no? Desde cumpliendo requisitos hasta el final. Otro ejemplo, no me quiero detener demasiado por tema tiempo, es el tema de también acercar a los productores todo lo que se venía en tema de respeto por el bienestar animal, que no solo estaba relacionado con las razones éticas que están atrás del respeto por el bienestar animal, que tenemos que respetarlo por buena gente, sino que además porque está muy involucrado con el tema calidad. Cuando uno maltrata a un animal y le genera un machucón, la calidad del producto se deteriora, o se le generan cambios bioquímicos y baja el pH de la carne, o sube el pH de la carne, y también es un problema para el producto final. Pero el tema es que intentamos estandarizar prácticas, buenas prácticas, para la producción primaria. Miramos para atrás, de estar solo mirando el puerto, como bien dice, empezamos a mirar también para dónde se genera esa carne. Y en ese sentido también, y en ese sentido de mirar globalmente a la cadena, a toda la cadena cárnica, empezamos hace unos años a desarrollar lo que se ha dado en llamar, por una traducción literal de la metodología que trajimos de Estados Unidos, la auditoría de calidad de la carne vacuna, que en realidad es una auditoría en el sentido amplio, ¿no? Es una mala definición llamarlo auditoría, pero en definitiva es contrastar la realidad con lo que nosotros entendemos que debía ser lo ideal. En definitiva, la metodología es el relevamiento, el producto que se obtiene, el producto primario por lo menos, es un diagnóstico de situación de qué está pasando en la cadena cárnica, se saca una fotografía y se ve cuáles son los problemas de calidad que aparecen, para finalmente armar una estrategia de solucionar esos problemas que aparecen. Esas pérdidas de valor que detectamos que se generan, tratar de minimizarlas lo que se pueda. En definitiva, como decía Pizarro ayer, saber qué es A para saber a dónde queremos llegar, o sea, definir B y qué tripulación tenemos que ponerle al avión para que haga ese trayecto entre A y B, ¿no? Se hicieron auditorías de calidad de la carne vacuna y ovina en el año 2002-2003, que, como les decía, se contrastó lo que detectamos en ese relevamiento con lo que para nosotros era lo ideal, y se empezó a trabajar para mejorar los defectos encontrados, y en este momento estamos terminando de desarrollar la segunda auditoría de calidad, que se hace cada 5 años, que además vamos a poder comparar los resultados de esta con las de la anterior, y ver si avanzamos y retrocedimos en qué estamos. Y seguimos con el camino y nos aparece de vuelta la necesidad de, en definitiva, hacer un cumplimiento de requisitos y que terminaba en una certificación como una exigencia, así como en aquellos primeros años había aparecido el gobierno de Israel a exigirnos, ahora en los fines de los 90 aparece el gobierno de Chile y nos dice, si ustedes quieren vendernos carne, tienen que cumplir con toda la normativa que nosotros cumplimos en nuestro país y cumplir una serie de un sistema de tipificación particular, nomenclatura de cortes, en fin, es un proceso de lo más complejo. Nos exigen hacer una certificación, nos exigen además que la exigencia de una certificación por medio de una entidad independiente, que era lo que nos exigían, nos obliga a ser creativos y a constituir dentro del mismo INAC, porque está establecido por ley que quien hace certificaciones de carne cuando se hacen tratativas así de ese tipo es el Instituto Nacional de Carnes, nos obliga a crear una entidad que es una entidad con independencia técnica, es un departamento técnico dentro de INAC con independencia técnica, y aparte nos obligan, en definitiva nos hicieron un bien, a que esa entidad certificadora estuviera acreditada. Entonces nos tuvimos que acreditar ante la OUA como organismo, como dice allí, acreditado para la certificación de carnes para el mercado de Chile. Eso fue fines de los 90, primeros años de los 2000. Y nos aparece entonces una herramienta, nos aparece también porque el Estado le da la responsabilidad al Instituto Nacional de Carnes de que implemente a nivel de la industria frigorífica un sistema electrónico de información de la industria cárnica que ustedes habrán escuchado nombrar como cajas negras, y le da la responsabilidad al Instituto de que implemente ese sistema electrónico de información de la industria cárnica, que además es un sistema que, si bien los principales fundamentos que tenía el Estado para desarrollarlo no tenían que ver con los aspectos que a nosotros nos interesaban, como la certificación, más bien es un tema de control fiscal y demás, nosotros decidimos aprovechar ese sistema, porque bueno, todos sabemos que la trazabilidad como herramienta es vital para cualquier, casi que para cualquier proceso de certificación, y decidimos a ese sistema que nos da la posibilidad de continuar la trazabilidad, esa otra trazabilidad que ustedes también habrán escuchado hablar, que el Ministerio implementa a través de la doble caravana de los novillos, que a partir de hace un tiempo es obligatoria y por la cual todos los novillos que lleguen a faena van a llegar con una doble caravana, una visual y otra con un chip electrónico. Y bueno, y a partir del momento que llega al frigorífico y se le cortan las orejas al animal, o sea que pierde las caravanas, ya el sistema captó la información del chip electrónico y la trazabilidad sigue a lo largo de todo el frigorífico y hasta que la carne está dentro de una caja y hasta que la carne viaja en un barco y llega al consumidor final. Entonces utilizamos ese sistema para como herramienta para apoyar la certificación, cualquier tipo de certificación. Pero como entendí, y ya la estamos usando en ese sentido, concretamente con Chile la estamos usando, como un mecanismo que da garantías de... Pero como la estamos usando en ese sentido, también quisimos que el sistema en sí mismo fuera confiable. Entonces, si bien no era una obligación que nos ponía el Estado en esa responsabilidad de implementar el sistema, decidimos que ese sistema fuera un proceso certificable. Y entonces protocolizamos el proceso, creamos una lista de verificación y en este momento estamos terminando de hacer la primera evaluación de todo el sistema en las 36 plantas en que el sistema está implementado. Y llegamos al punto o al tiempo en que empezamos a tomar la calidad como satisfacción de expectativas. Si ustedes recuerdan, empezamos hablando de cumplimiento de requisitos. Y llegamos a este, que es una, como todos sabemos, es una definición muy válida de calidad, cumplimiento de requisitos. Pero esta también, pero es más cuadriculada, ¿no? Esta también es una definición válida de calidad, la satisfacción de expectativas, más flexible, digamos, más proactiva, como se dice ahora, más adelantándonos a cuáles son las expectativas de los clientes. Y ahora sí, sin que nadie nos pidiera, como pasó con Israel y con Chile, sin que nadie nos pidiera, detectamos que el mundo iba derecho, esto fue a principios de los 2000, cada vez más a querer productos naturales, de ganado criado a campo, a cielo abierto, alimentado con pasturas naturales, etcétera, 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 y decidimos desarrollar el programa de carne natural certificada en Uruguay que Jorge Arismendi citaba hace un ratito en su exposición. Protocolo de carne natural que se certifica mediante entidades habilitadas, una de las cuales es precisamente LSQA, Lato Sistemas, también está SGS y Control Union. Entonces, ese programa de carne natural certificada en Uruguay es un protocolo que desarrolla el Instituto y lo pone al servicio, es una herramienta que pone al servicio de los agentes de la cadena que quieran utilizarlo, y bueno, el que lo quiera utilizar lo usa, obtiene una arregla con una entidad certificadora y certifica ese programa. Y ese programa, nosotros no nos hemos presentado a ningún premio, como escuchábamos ayer, a más de una de las organizaciones orgullosas de sus premios, pero estamos orgullosos de estos reconocimientos internacionales, que para nosotros son premios, en definitiva. Nosotros, cuando se desarrolla el protocolo de carne natural certificada en Uruguay, resolvemos, como vemos un buen lugar, un buen nicho Estados Unidos, resolvemos presentarle al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos nuestro programa de carne natural certificada para que integre el programa de proceso verificado con el que cuenta el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y pasamos los exámenes y pasamos a integrar el programa de proceso verificado del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. E incluso ese programa, la integración, fue la primera vez que un país o que un programa externo a los Estados Unidos integró ese programa de proceso verificado de LUSDA. Bueno, nos permite que el sello, el logo del programa, que es esa cocarda que aparece allí, aparezca al lado del logo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con lo que eso significa para el consumidor americano, que como todos ustedes saben tiene mucho respeto por sus autoridades y sus organizaciones de control, en este caso el USDA. Y en ese camino cada vez nos convencimos más de este concepto que a mí me gusta mucho cómo está explicitado, porque realmente es crudo, pero es así. ¿Qué fuerza tiene el comercio minorista mucho más allá que los organismos internacionales? Nos podemos preocupar mucho de que la OMC nos acepte, que no nos complique la vida si cumplimos con determinadas normas, pero si el consumidor, si el comercio minorista no nos quiere comprar, nos cierra el mercado. Entonces, en línea con este concepto que nos afianzó más en el convencimiento que teníamos, que lo que teníamos que hacer era atender al consumidor final, ¿qué hicimos? Buscamos cuál era el protocolo más importante a nivel mundial que contemplaba las exigencias del comercio del consumidor final. ¿Y cuál era ese protocolo? Bueno, era en aquel momento EurepGAP, ahora GlobalGAP, porque ya se extendió y trascendió Europa, que en definitiva es un protocolo generado por los supermercados, por los principales supermercados del mundo, que lo que hace es tomar en consideración todos aquellos requerimientos del consumidor final. Entonces lo que hicimos fue, así como integramos nuestro programa de carne natural al de USDA, dijimos, bueno, vamos a homologar el programa de carne natural al protocolo de GlobalGAP. Y a fines del año pasado tuvimos el reconocimiento de el gran espaldarazo, diría yo, es este es otro premio. Esto fue lo que buscamos, homologar el programa, y finalmente lo obtuvimos en su versión 3.0 en septiembre del 2007. Incluso INACI integra el comité de sector de ganadero de Global Gap, y obtuvimos este otro reconocimiento internacional, que es figurar dentro de Global Gap, en este caso, como uno de los programas aprobados en su homologación al protocolo de ellos. Nuestros desafíos. Aquí llegamos. Empezamos con el cumplimiento de requisitos, terminamos con la satisfacción del cliente y cada etapa, como les decía recién, no eliminó la anterior, sino que fue adicionándose. Los desafíos que tenemos por delante es universalizar la cultura de producción bajo protocolo. Nosotros nos encontramos con la realidad de que a muchos niveles es muy fácil producir bajo protocolo. Muy fácil, nunca es fácil. Pero digo que hay todo un ejercicio y la gente está acostumbrada, como pasa, por ejemplo, a nivel de la industria frigorífica. La industria frigorífica, que está sometida a una cantidad de exigencias y presiones impresionantes de los consumidores, está muy acostumbrada ya a trabajar bajo protocolo. No pasa lo mismo a nivel de la producción primaria. Entonces, uno de nuestros desafíos es aquel programa de carne natural certificada, que fue la primera herramienta que empezó a difundir a nivel de la producción primaria, producir bajo estándares y acostumbrarse a registrar, por ejemplo, que es una cosa bien difícil. Nuestra intención es tratar de universalizar eso y de que la producción primaria también esté preparada para que cualquiera sea el protocolo que le exigen, ella rápidamente pueda reaccionar y responder. Seguir creando programas y esquemas de certificación. Yo hace un rato decía que una de las funciones de INAC, de los cometidos de INAC, es el agregado de valor en la cadena. Esa es la misión de INAC, buscar mecanismos de agregado de valor a lo largo de la cadena, y entendemos que es un mecanismo de agregado de valor, poner a disposición del que quiera utilizarlo herramientas que puedan diferenciar ese producto. Y en definitiva, continuar con el camino de diferenciación de la calidad, por lo que hemos escuchado tantas veces, y ayer también se repitió, de que un país chico como el nuestro no puede pretender competir en volumen ni en precio. Y en definitiva tenemos que luchar por la calidad, y la mejor calidad y el mejor producto diferenciado. Y en función de eso, así como empezamos con un mandato histórico, terminamos con un mandato geográfico. Hasta por un mandato geográfico tenemos la obligación de producir la mejor calidad de carne, y en eso estamos. Muchas gracias.